La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Poética Homo. Propuesta metodológica para el análisis de la sexodiversidad con un enfoque en el género masculino en el teatro mexicano siglo XX. Este es el nombre de la tesis de doctorado que presentó o que presenta para optar al grado. Doctor, disculpe usted. El ahora doctor Luis Fernando Arroyo Mendieta. Luis, ¿cómo estás?
Muy bien y muy contento de estar aquí contigo como siempre. Ya lo sabes.
No, pues el gusto es mío y de veras es un gustazo. Además, cuando dices como siempre, pues hacía mucho que no estábamos en programa, así que bienvenido, doctor. Y menciono varias veces la palabra doctor porque me enorgullece mucho encontrar notas en los periódicos en donde aparecen los encabezados que dice de la siguiente manera: destaca mexicano por tesis sobre sexo diversidad en el teatro. Cuéntanos un poquito, Luis. Tengo aquí el ejemplar de la tesis presentado, además, en la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, tú eres doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Muchas felicidades. Me siento muy orgulloso de que esto suceda. Pero cuéntanos un poquito de qué va esta tesis.
Mira, antes que comenzar a hablar de la tesis, tengo que regresarme un poco atrás a mi periodo de estudiante de licenciatura. Uh-huh. Y tengo que regresarme todavía un poco atrás porque mi inquietud teatral nace desde que tengo uso de memoria. Yo mi primer recuerdo teatral lo tengo a la edad de 5 o 6 años. Pero una tía mía actriz me dice, pues tu primer recuerdo teatral debería ser a la edad de 4 años y medio, cuando en el Festival de la Ciudad de México se estaba montando El Muro, una adaptación de la obra de Pink Floyd, y ella se participaba en este montaje y hacía trabajos de ensayo en la casa con pantomima. Y decía que era muy curioso porque yo corría por la escobita de mi hermana y me ponía a imitar todo lo que ella hacía. Mi inquietud teatral ha estado presente desde mi más remota infancia, pero a causa de esta acelere que tú ya conoces en mi vida, soy una persona bastante acelerada.
No, de ninguna manera.
Creo que voy corriendo y corriendo y corriendo. Adelanté cerca de 2 años de mi educación formal. Entonces yo entré muy pequeño a la primaria, entré a punto de cumplir 5 años, entonces era una desventaja frente a mis compañeros que me llevan cerca de 2 años. Terminando la preparatoria, yo tenía muy claro que quería estudiar teatro, pero en aquel entonces las escuelas de teatro, sobre todo la ENAT, tenían una cláusula en donde aclaraban que la edad mínima para estudiar teatro eran los 18 años hasta los 33, y yo egresaba de la preparatoria con una edad de 15 años, entonces imposible poder optar para presentarme al examen. Se habló con los directivos, me dijeron que me daban la posibilidad, pero eso no aseguraba mi entrada en ningún momento. Y pensando en no perder años, porque yo tengo este afán de no querer perder años académicos, presenté 2 exámenes. Uno para la UNAM, que en aquel entonces estaba en huelga, y acababa de salir de la huelga y empezó a solicitar, amplió el número de aciertos para ciertas carreras. Entonces, si para teatro solían pedir 80 aciertos, en aquel entonces pedían 98. De 128 reactivos, y yo soy pésimo para las matemáticas, entonces quedé con 97 aciertos. Por un acierto no quedé en la Facultad de Letras de la UNAM. Cuando hago el examen de la UAM, dije, bueno, pues se me hizo más difícil el de la UNAM, creo que en el de la UAM ni siquiera voy a pintar. Y por no dejar, mi madre compró el periódico, me lo mostró y quedé en el escalafón 28 dentro de la generación, esa generación que se armaba en la UAM Iztapalapa. Entré a estudiar letras hispánicas porque es mi otra gran pasión, la literatura. Viendo que había tres perfiles que se podían estudiar dentro de la licenciatura, yo me decanto por el área de teatro. Y me doy cuenta que hay un gran vacío y hay una gran problemática que surge en el área del teatro. Primero, desde la literatura al teatro se le ve como la hermana menor, como la hermanita fea o el hermanito feo de los géneros
Literarios,
literarios.
ajá.
Es como el género chico de los géneros literarios. Y de hecho, desde la academia se recurre a estudiarlos, si hablamos del teatro del siglo de oro, desde la lírica, ¿no? Todos los estudios líricos, por la métrica. Y si nos vamos a teatro moderno, se estudia desde la narratología. Entonces, yo dije, no, el teatro tiene que ser estudiado desde el teatro mismo. Era una inquietud que yo ya traía. Y curiosamente, en mi último año de carrera me encontré con una persona maravillosa que fue mi tutor de tesis de licenciatura, que es el maestro Humberto Guerra, quien mando saludos. Y él me enseñó que el teatro puede ser analizado desde el teatro. Pero en uno de mis viajes a una librería en la Ciudad de México me encontré con un libro fabuloso que me cambió toda la perspectiva, que es la propuesta metodológica del doctor José Luis García Barrientos para el análisis de las obras de teatro. Entonces, era una propuesta metodológica que analizaba al teatro desde sus propios elementos. Yo dije, esto es lo que yo estaba buscando, este señor se adapta a lo que yo quiero. Y bajo sus premisas hago mi tesis de licenciatura. Soy la tercera persona en 30 años que llevaba la UAM en aquel momento en presentar una tesis de teatro, ¿no? Y me titulo con la línea de estudios teatrales. Tengo la posibilidad de hacer la licenciatura en teatro, ahora sí podía hacer la licenciatura, pero encontré un doctorado en Europa cuando todavía se podía hacer una cosa que se llama salto de grado, antes del Plan Bolonia, donde podías acceder directamente a estudios de doctorado. Ojo. Hacer salto de grado no quiere decir que vas a hacer menos trabajo. Eso es un error que se suele
Cometer.
cometer y que suelen pensar toda la gente, y sobre todo en nuestro país, que es tan de títulos y de idiomas y de mil trabas para poder acceder a un título. El salto de grado implica que primero presentas una tesis o una tesina previa a tu tesis doctoral, en donde te dan el aval de ser investigador y docente. Es el famoso DEA, Diploma de Estudios Avanzados, para posteriormente entrar en tu proyecto de tesis doctoral. Bueno, mi primera inquietud estaba resuelta, quería trabajar el teatro desde el teatro. Me encuentro haciendo el doctorado que el maestro que me da teoría teatral es el doctor José Luis García Barrientos. Entonces, para mí fue sorpresa, para él fue sorpresa porque encontrarse con un alumno mexicano de 21 años era una verdadera novedad, porque yo me tendría que haber estado titulando como doctor a los 23. Entonces era la sensación. Y recibo todo el apoyo del doctor. El doctor me dice que quiere ser mi tutor. Bueno, yo le ofrecí que fuera mi tutor en tesis. Y me dice, yo encantado, acepto. Y se vincula la inquietud por poder defender al teatro y darle el lugar que merece dentro de los estudios literarios, con mis inquietudes personales. Al ser mariquita, y lo digo así porque me siento muy orgulloso, no, al ser homosexual, y ni siquiera homosexual, soy gay, porque lo digo con mucho orgullo, y ahorita vamos a explicar todo eso, porque es de lo que habla la tesis. Al ser gay, luchar por los derechos que por naturaleza y por derecho y por el simple hecho de ser humano nos pertenecen y nadie puede quitárnoslo. Decido hacer un estudio vinculando al teatro con la diversidad sexual. Y todo esto surge a raíz de las charlas que yo tuve con muchos activistas, mucha gente de a pie, en la que de pronto había una confusión tremenda de términos, ¿no? De pronto, dentro de esta sopa de letras que es la diversidad sexual, ¿no? El LGBTIQ, HPX, MZ, y se le siguen sumando letras. Yo veía que de pronto había gente, en Jalapa me topé sobre todo con eso, ahora vivo en Jalapa, que había gente que dirigía colectivos para ayudar a chicos a salir del armario y los dirigentes no salían del armario en su propia casa. Y entonces de pronto escondían al novio y el novio era el amigo y entonces no me des la mano por la calle y yo decía, esto es incongruente, ¿no? Y de pronto decía, no pueden asumir una postura de gay cuando el ser gay implica toda una condición de orgullo. Y a mi retorno a México, retorno forzado, porque no regresé por situaciones personales, fue porque me tuvieron que regresar, ¿no? Fue un proceso muy difícil. Se suma mi lucha del activismo del LGBT, mi lucha por el activismo del VIH, porque en España me infecto de VIH, y lo asumo con total naturalidad, porque creo que los primeros que tenemos que asumir un diagnóstico positivo y demostrarle al mundo que no es nada fuera de lo normal, somos nosotros mismos. Si nosotros lo asumimos con miedo, el otro lo va a subir con miedo y nos va a rechazar.
Claro.
Entonces, no tenía ningún problema con ello, pero empecé a tener un problema muy fuerte, empecé a odiar ser homosexual por todo lo que estaba viviendo, por todo el relajo que yo veía. Y fue hasta a mi regreso a México, gracias al grupo de jóvenes LGBT, gracias al grupo de Familias por la Diversidad, que pensamos mi madre y yo que ahí nos iban a ayudar a reencontrar nuestro camino. Y Iván, el dirigente del grupo de jóvenes, se me acercó y me dijo, no, Luis, creo que tú nos vas a terminar ayudando a nosotros. Y gracias a reencontrarme con esta parte del activismo, al poder empezar a apoyar a mucha gente que se encontraba en la misma situación que yo, peor o menor, pero se encontraba en la misma situación, tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa. Y una de las tantas personas maravillosas que conocí, la tengo frente a mí, le agradezco muchísimo, que es Alfonso Macías.
Muchas gracias.
Le debo muchísimas charadas de café, muchísimas discusiones y debates. Y también tuve la oportunidad de conversar con mi gran madre maricónica, a quien le mando grandes besos, que es el Javier Lizárraga Cruchaga. Tuve la oportunidad también de trabajar directamente con Tito Vasconcelos, quien también me dejó cierta enseñanza, porque de todo se aprende en esta vida. Y hablando con todos ellos me di cuenta que aún ellos de pronto había como cierta confusión de términos. Y algo que me encantó de Javier, y creo que fue lo que nos unió como madre e hija, es el día que estuvimos hablando sobre el uso de las etiquetas, porque somos fervientes creyentes de que las etiquetas son necesarias, no cómo se usan las etiquetas, porque depende cómo uses las etiquetas, va la carga negativa que tú les estás dando, pero el hombre discrimina por naturaleza, o sea, el hombre necesita discriminar para poder distinguir y para poder sobrevivir.
Como una cuestión de selección.
Totalmente. De hecho, dentro de la invención del lenguaje, yo te lo puedo decir desde el estudio de la filología y dentro de la lingüística, creo yo que uno de los primeros pasos que hizo el hombre para acercarse a desarrollar esto que se llama sapiencia fue empezar a nominar. Y tuvo que empezar a nominar las cosas y las nominas para poder distinguirlas. El asunto está en que el ser humano también nomina y le da una carga a esas palabras. Entonces, la intención de la tesis era vincular esto del teatro con la diversidad sexual y me di cuenta que si en el activismo ya había gente perdida que se asumía como gay pero al mismo tiempo estaba en el armario, había chicos que de pronto tenían relaciones sexuales con chicos y le costaba muchísimo trabajo asumir que de pronto solo un chico les gustó pero le siguen gustando las chicas y hay un hombre para todo eso, dije, caramba, en el terreno del teatro estamos aún más perdidos porque un director que no sabe de diversidad sexual de pronto le da una dirección a su actor y lo dirige a volverlo un melodrama terrible en donde otra vez la homosexualidad se vuelve un sufrimiento terrible y donde volvemos a la idea de que no hay salida para la homosexualidad y regresamos a los tiempos de Luis G. Basurto donde el homosexual tiene que morir.
Claro,
Y eso es terrible. Entonces, un día yo sentado en mi casa, leyendo la poética, no estaba leyendo la poética, estaba leyendo los diálogos de Platón, leyendo la apología de Sócrates, vino la iluminación divina, Alfonso. Fue epifanía total. Yo estaba leyéndolo tranquilamente, como leer el TV, en lugar de leer el TV y novelas en el baño, yo tomo los diálogos o la poética y me pongo a leerla. Y De pronto fue un momento epifánico en donde dije, demonios, creo que esta alegoría que hace de la caverna Platón se aplica perfectamente a lo que yo quiero hacer en mi estudio de trabajo. ¿Y cómo se aplica? Porque yo creo que a pesar de que hay un gran debate de si existe o no existe un teatro gay, de si se debería hablar de un teatro homosexual o no un teatro homosexual, que es un gran debate, yo he hablado muchas veces con Tito Vasconcelos, con Javier Lizárraga, hemos establecido las pautas para poder llegar a afirmar que un teatro gay sí existe, porque es el teatro hecho por gays, construido por gays, donde los gays son asistentes, donde los actores son asistentes, y entonces podríamos estar hablando de un teatro netamente gay. Pero dentro de todas estas aclaraciones, yo dije, bueno, me encantaría poder brindar una herramienta para todo aquel que quiera acercarse, sea teórico teatral, sea director de escena, sea actor, sea escenógrafo, o sea cualquiera que quiera acercarse a entender el fenómeno del teatro, no hablándolo como un género, porque dentro de los dos grandes géneros del teatro, yo también estoy muy peleado con la teoría de los géneros, creo que los dos grandes géneros del teatro son la tragedia y la comedia, y de ahí viene todo
Deriva
lo
todo lo
demás.
demás.
Creo yo que quería crear una herramienta que sirviera para que el que desee acercarse lo logre hacerlo de una manera correcta. ¿Por qué digo correcta? Porque del mismo modo, y tú creo que aquí me vas a apoyar en esto, como comunicador tienes una responsabilidad al tener este micrófono y al tener esta plataforma en tu poder para poder divulgar información. Entonces, este poder que también tenemos asume o nos hace asumir ciertas responsabilidades. Tenemos que asumir responsabilidades.
Claro.
Tenemos que volvernos responsables de lo que decimos en escena. Entonces, el director, el actor, el escenógrafo o quien esté mandando el mensaje tiene que ser responsable del discurso que está mandando. Y si no sabe mandar un discurso, pasa como en Madrid, tuve la oportunidad de trabajar con La Espada de Madera, con el señor Antonio Díaz Florián. Y estuvimos en un montaje de Federico García Lorca, besos a mi gran Federico, donde de pronto presentaba a un Federico García Lorca que se travestía, se ponía un tutú, se ponía una boa de color rosa, se pintaba los labios en escena y empezaba a jotear a lo loco. Y la gente que conocemos el trabajo de Lorca nos quedamos realmente aterrados y decíamos, sí es verdad que Lorca trata de la homosexualidad, pero lo trata en tres obras en específico, que son El Público, Así que pasen 5 años y ahí medio lo toca, y En comedia sin título, no más. Todo lo demás son comedias costumbristas donde habla sobre la vida que vivió con las mujeres de su casa, se encarga de recrear la vida de una España del sur, ¿no? Y me dolió mucho ver esta imagen construida de un Lorca totalmente distorsionada y estereotipada, que fue lo peor. Entonces, la finalidad, que fue tu pregunta inicial, era darles una herramienta para que en el momento en el que se den algunas indicaciones desde dirección, desde la propia actuación, vayan en un sentido correcto para que el mensaje sea asumido con responsabilidad y vaya correctamente dirigido al público que es el que lo va a recibir. Lo sorprendente es que los elementos que menciona Platón en la alegoría de la caverna se adaptaban a la perfección con mi propuesta.
Perdón por la pregunta, pero ¿de qué versa la alegoría de la caverna?
Mira, Platón, cuando habla de la apología de Sócrates, porque es cuando habla sobre su gran maestro Sócrates, la gran intención de Platón es demostrarle a sus alumnos cómo funciona el conocimiento. Y la alegoría de la caverna versa lo siguiente: un grupo de individuos es encadenado en una caverna, la caverna tiene un muro que no les permite ver lo que hay por fuera. Y detrás del muro, un grupo de individuos manipulan ciertas sombras, que es lo que perciben esos hombres encadenados del mundo exterior. Entonces, aparte de las sombras que son manipuladas, las sombras que la propia naturaleza refleja en la caverna es la realidad que construye el individuo que se encuentra encerrado y encadenado en la cueva. En el momento en el que se rompen las cadenas y estos individuos salen al mundo real, viene un contraste, porque se dan cuenta que esa realidad no corresponde con la realidad que ellos percibieron estando en al interior de la cueva. Y eso me sirve a mí de pretexto para relacionarlo con lo que pasa con el teatro, que trata de la temática sexodiversa, no el teatro gay, sino el teatro que trata este tipo de temática. ¿Cómo lo relacioné? Tenemos un espacio físico, es la caverna se puede volver este espacio, llamémosle escenario, teatro, que es donde vamos a manifestar o donde vamos a expresar cómo el autor, el actor, el dramaturgo percibe o va a manifestar o va a expresar el tratamiento temático de lo que quiere decir de la diversidad sexual. Entonces, tenemos al individuo encadenado, que vendría a ser la figura del homosexual. Yo no le llamo homosexual, creo un término, de hecho, dentro de la poética, que es el término homo. La palabra homosexual, recordemos, se conforma de dos vocablos, uno griego y el otro latino. Homo igual, sexual es sexo, entonces personas que se atraen del mismo sexo. Y yo dije, no, voy a recurrir a los dos vocablos latinos que quiere decir homo, hombre, sexo, sexual. Entonces vamos a hablar de la sexualidad del hombre, desde todos puntos,
Y
de todos
entonces
los puntos de
lo
vista.
puedes decir como un homo,
Como un homo.
homo,
Lo
nada más,
definimos como homo. Y en el homo, a diferencia del término, fíjate, uno de los apartados bastante interesantes del trabajo de tesis es que durante mucho tiempo no hubo un término positivo que nos sirviera para identificarnos como personas que nos atraían las personas de nuestro mismo sexo. Si nos vamos muchísimo atrás hacia la Grecia clásica, yo estoy muy. Han sido temas de gran discusión con activistas que de pronto cuando van a defender la homosexualidad dicen, es que en la Grecia antigua se permitía y todo era tan padre y todo era hermoso. ¿Qué crees? Que no
Que por supuesto que
todo
no,
era tan
claro.
hermoso. Había una regulación. Dentro de la educación griega, no solo se enseñaba el arte de la astronomía, ni el arte de las letras y de las armas, sino se enseñaba el ars amatoria. Y el encargado de enseñar el ars amatoria a sus alumnos era un hombre mayor que había pasado por ese mismo proceso cuando había sido alumno. Entonces tenemos al Erastos y al Erómenos. Entonces había unas restricciones y había una regulación. El Erómenos, que era el joven que iba a recibir la educación sexual, tenía prohibido manifestar deseo sexual, es decir, no podía manifestar el deseo sexual que le despertaba el deseo sexual del maestro, porque si no podía ser lapidado. Entonces, la labor del maestro era inculcarle el arte amatoria para que ellos, llegando a su casa, pudieran reproducirlo con sus mujeres. ¿Qué le pasa a Platón? Platón se clava con su maestro Sócrates y no puede hacer posible ese amor. De allí
Que
que el
viene
amor
el
sea
amor
platónico.
platónico. Muy bien, entre platonicidades, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en unos momentos, no se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
Gracias.
Y regresamos platicando con el doctor, ahora doctor, muchas felicidades otra vez,
Muchísimas gracias otra vez.
Luis Fernando Arroyo Mendieta. Y estábamos hablando sobre Platón y el amor platónico, hablando sobre esta cuestión de la caverna que citas en tu tesis.
Lo que me estaba regresando a la educación griega, porque precisamente dentro de esta defensa de que los griegos eran totalmente liberales y recibían perfectamente la homosexualidad, había ciertas regulaciones. Los romanos, ya no se diga, los romanos tienen una condición de machismo brutal y cuando llegan y se enfrentan a la educación griega, lo primero que hacen es ir en contra de ella, y de hecho al tipo de amor que ellos vieron que se mostraba dentro de las academias le llaman el amor griego. O sea, el término amor griego es un término despectivo. No es un
Ajá.
término que venga desde lo positivo. Y si vamos sumando a lo largo de la historia los términos que se suman, como el amor oculto, el amor que no se atreve a decir su nombre, el pecado nefando, los sodomitas, la aberración de la naturaleza, no había un solo término que nos diera la posibilidad de ser nosotros en positivo. Va a ser hasta que Ulrich decide crear el término uranista, ¿no? Que es este maravilloso término que tampoco funciona del todo bien porque la concepción de Ulrich es los homosexuales son entes femeninos que abordaron un cuerpo masculino.
Okay,
Entonces tampoco se adapta muy bien porque hay gente que yo por lo menos te puedo decir que me siento orgullosísimo de ser varón y en ningún momento me ha pasado por la cabeza. Y si me ha pasado, ha sido por mero lapsus brutus, ¿no? Decir, quiero ser niña. Pero me siento muy orgulloso de mi condición de varón. Y Ulrich decía que los uranistas precisamente era esta idea de la entidad femenina que no logra concretarse en un cuerpo femenino, sino adopta el cuerpo masculino.
masculino, ajá.
Entonces no hay un término positivo. Y no va a ser hasta el siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, que un psicólogo, Alemán, decide hacer positivo el término y dice, bueno, si hay gente a la que le gusta la gente de su mismo sexo, llamémosle homosexuales. Y el término homosexual incluía a las mujeres y a los hombres, ¿eh? O sea, precisamente homo es igual, sexuales, sexo, entonces incluía a ambos. El gran problema con este individuo era que es psiquiatra y nos incluye dentro del manual de enfermedades psiquiátricas. Entonces, tampoco nos ayuda porque nos hace saber que somos entidades enfermas. Y no va a pasar hasta muchísimos años después, pasada la segunda mitad del siglo XX, cuando la Organización Mundial de la Salud y sobre todo el DSM, el Manual de Enfermedades Psiquiátricas, decide quitar la homosexualidad como una enfermedad. Recordemos las terapias de electroshock y todo lo que estaba permitido desde la medicina para curar la homosexualidad. El amor que no se atreve a decir su nombre, que ya lo mencioné hace rato, ¿no? Y que es una frase que se le atribuye a Bosie, pareja y gran enamorado. No sé si él de Oscar Wilde, pero Oscar Wilde se quedó perdidamente enamorado de él. Y de hecho se ha cuestionado mucho si la frase realmente es de él o en algún momento la frase se la dijo Wilde y él se la apropió. Porque él tiene la mala fama de ser un pésimo escritor.
Bueno, podría haberle atinado alguna en la vida, ¿no?
Podría haber sido su gran atine, pero dentro de que le haya atinado o no, seguíamos hablando de ocultar. Vámonos al caso de los mexicanos, porque también mi tesis versa sobre lo que conozco, que es mi país. Carlos Pellicer habla de que se cierre esa puerta, que se cierre para poder tocar. No, que se abra esa puerta. ¿Por qué tenemos que cerrar las puertas? Las puertas tienen que ser abiertas. Y ojo, no me quiero meter con esto, con el derecho que tenemos todos los seres humanos y todos aquellos que decidan tener el derecho de usar el closet. Pero sí creo yo que el closet no tendría ni por qué existir. O sea, uno tiene que asumir lo que es y ser como es porque no solo somos una condición de orientación sexual. Yo no solo soy Fernando el homosexual o el gay o el mariquita. Yo soy Fernando, maestro de historia del arte, soy ma Fernando el director de teatro, soy Fernando que lleva a Tintina a los escenarios, o sea, soy muchas cosas más que el hecho de ser gay o homosexual. Después de que se acepta el término homosexual, viene la famosa revuelta o los famosos incidentes de Stonewall.
En Nueva York.
En Nueva York, ahí en, no me acuerdo si es en el 69 o 71,
69, si no me
69
equivoco.
parece que es con la muerte de Judy Garland, precisamente Judy fallece fuera de Estados Unidos, van a traer sus restos, y un grupo de gente decide vestirse como la diva, y las redadas en Nueva York estaban prohibidas, estaban a todo lo que daba, y entran, irrumpen en la celebración del Stonewall, que estaba en el Greenwich Village de Nueva York, y es una redada que dura cerca de 2 días, entre golpizas y asesinatos. Hubo 2 muertos, fue lo que dijeron. Puede que hayan habido sido más.
Claro.
Y es entonces cuando el grupo o el colectivo homosexual decide unirse y decir, aquí estamos, tenemos que hacernos visibles. Y entonces surge el primer movimiento por la lucha de la liberación homosexual, apoyado, y esto siempre quiero decirlo, por el movimiento negro que se había hecho con anterioridad y por el movimiento feminista. O sea, no fue un movimiento que surgiera solo. Las feministas ya estaban haciendo su trabajo, la negritud ya estaba haciendo su trabajo, y nosotros nos sumamos al trabajo que otros ya estaban haciendo por hacer valer esto que se llama identidad. Entonces, salen a defender sus derechos y de pronto dicen, bueno, el término homosexual tampoco nos funciona, es un término que nos sigue catalogando como enfermos. Busquemos un término que nos dé una condición de orgullo. ¿Y qué términos se pueden embonar a la perfección para que tengamos esta condición de orgullo? Y pensándole, encuentran un término que proviene del siglo XIX, quizá un poco anterior, en Inglaterra, que es el término gay, que curiosamente el término gay, la traducción literal es feliz o en constante felicidad, y era un término que se aplicaba para las prostitutas, porque a las prostitutas se les llama las mujeres de la vida que,
Galante.
o la vida alegre.
O la vida alegre, claro, sí.
Entonces son las mujeres de la vida alegre y de la vida galante. Y ellos dicen, vamos a apropiarnos de esto porque nosotros somos los alegres, somos los que buscamos esta cuestión de la visibilidad, y somos los que nos podemos poner lentejuelas y los que nos podemos poner plumas y nos la pasamos bien de pipi guante. Y salen a la calle, un pequeño colectivo, pero nos hicieron visibles. Lograron hacer que esto fuera visible. Con el tiempo las lesbianas se enojan y dicen, no, no, no. Los gays son los varones que les gustan los hombres, nosotras tenemos que tener otro término, y entonces se suma una nueva letra que es la letra L, porque entonces ellas son lesbianas. Y luego los bisexuales dijeron, bueno, no, tampoco nos embonamos dentro de los gays, y un término que englobaba a todos, que era el término gay, se vuelve a ser un término bastante limitante y limitado. Porque en el término gay no incluiríamos a la gente que está en el closet, no incluiríamos a la gente que todavía está en el proceso de aceptación, no incluiríamos a la gente que no se atreve a darle la mano a su compañero por la calle. Entonces, pensando todo esto, surge otro nuevo término con Teresa de Laurentiis en los años 90, en un congreso. Teresa menciona el término queer. Y dice, a partir de los presupuestos de Michel Foucault, y dice, apropiémonos del término queer porque nosotros somos los raros y librémonos de todo tipo de etiquetas. Ya las etiquetas son obsoletas, seamos simplemente queer. El problema es que lo queer se vuelve una etiqueta.
Claro,
En,
también.
y de pronto también se vuelve un arma de doble filo, porque de pronto sirve para, dentro de estas políticas que tienen muchas instituciones y sobre todo los gobiernos y las instituciones académicas, por no permitir la apertura a estas nuevas líneas teóricas, lo queer les viene como anillo al dedo, porque lo queer pretende olvidar, lo queer pretende decir, no importa el pasado, si lucharon los activistas en los 60, si lucharon en los 70, ¿qué más da? Lo que importa es lo que eres tú aquí y ahora. Y eso es triste porque nosotros somos producto de todo un
De
pasado.
una lucha, sí.
Y sería meter en el olvido a mucha gente que ha caído en la lucha,
Claro.
¿no?
Luis, creo que, bueno, quiero retomar un poquito el asunto de tu tesis, porque quiero mencionar varias cosas que me parecen muy importantes con respecto a la tesis en sí. Y entre otras es, fuiste mencionado para un premio con esta tesis.
Sí, te voy a contar algo. Yo tardé 5 cinco años, seis, en titularme por muchas cuestiones, entre ellas mi infección por VIH, las otras enfermedades que se sumaron, no por a causa del VIH, sino por cuestiones de otra índole. Y prolongué mi titulación. Y este año era la última oportunidad que yo tenía para poder decir soy doctor, ¿no?
O sea, si no era ahorita,
Si no
ya
era
no iba a
ahorita,
ser.
ya no iba a ser. A mí ya me habían dicho que yo ya tenía el título de doctor y estaba en trámite, pero con los nuevos cambios y el plan Bolonia se hizo obligatorio que se defendiera la tesis. Entonces me llamaron para decir, ni modo Luis, ya está tu título, pero ahora tienes que venir a defender la tesis.
Claro.
Entonces me tuve que poner en friega loca a terminarla. Terminé con una colitis espantosa. Es un verdadero trabajo a presión y de ardua investigación. Y de repente me encuentro que le escribo a mi asesor de tesis y le dije, mira, yo voy por la nota más baja, o sea, yo solo quiero el título y ya está. Y me dijo, mira, el aprobado ya lo tienes. Porque automáticamente en cuanto aprueban tu tesis, la tesis ya tiene una calificación, la más baja, pero la tiene. Ahora te corresponde defenderla. Y cuando hago la defensa de la tesis, retiran a todos del tribunal y nos invitan a volver a pasar y mencionan que soy bienvenido al gremio de los doctores, que además he de decirlo, me sentí muy contento porque me disfracé de doctor.
Okay, ajá. Con bata blanca.
No con bata blanca, esos son médicos y son médicos, hay una gran confusión. Yo soy doctor de grado, no médico, médico de la salud, del área de la salud. Fíjate, me puse mi corbatita de pajarita, y iba todo muy presentable. Cuando fue todo muy laxo, muy, muy divertido, se divirtieron muchísimo la gente del tribunal. Fue muy, muy, muy orgulloso, me sentí muy orgulloso que doctores de la Universidad de Princeton, gente de la política española, me dijeran que aprendieron algo con mi tesis. Hubo una frase que me maravilló, que fue la frase de uno de los de la gente de mi tribunal, que fue, Platón se sentiría muy orgulloso de ti en estos momentos. Fue lo que me hizo sentir como en las nubes. Pero cuando me dijeron, bienvenido al gremio, doctor Luis Fernando Arroyo, casi me desmayo, pero me desmayé cuando me dijeron, tienes sobresaliente cum laude, que es la nota máxima que otorga la casa de estudios, y hace unas cuantas horas me acaba de llegar ya la notificación oficial de que estoy propuesto para el premio a excelencia, a tesis, a trabajo recepcional de excelencia 2016.
Okay, ajá.
Entonces es un verdadero honor. Y que mi trabajo haya sido reconocido en España y me dijeran que tiene un impacto verdaderamente importante. Aunado a mi trabajo, ahí está el trabajo del doctor Alberto Mira Nucels en Valencia. Tengo que reconocer el trabajo que otros han hecho, pero destacaron que mi trabajo era un trabajo más, muchísimo más objetivo, era un trabajo muchísimo más abarcador, que no se limitaba a hablar solo de esta parte triste del ser homosexual y hablar del closet, sino hablaba de los múltiples aspectos de la amplia gama que es la diversidad sexual. Y la diversidad sexual hablando del género masculino.
Okay.
Entonces, creo que es una gran oportunidad para dar a conocer este trabajo. Creo que antes que se dé una nueva fuga de cerebros, porque las fugas de cerebros se dan por eso, me gustaría ser reconocido en mi país con una teoría que está hecha por un mexicano, ¿no?
Con una teoría que además, por el hecho de haber sido presentada en una universidad en España, bueno, además en la Complutense, ¿no? Que es, si no me equivoco, como la universidad tal vez más reconocida en España. Creo yo que finalmente, como trabajo doctoral, dicta normas importantes y además puede generar como cambios y cosas muy positivas a nivel internacional, ¿no? Por lo
Mi
menos en mi país.
título lo firma el rey, ¿eh?
Ok, ya, ahora sí me quedé helado.
El título tarda en expedirse porque dentro de todas las universidades que hay en España, la Complutense, el título que emite es firmado por el rey. A mí me toca la firma de Felipe VI, si mal no me parece, no recuerdo qué número sea, hay tantos Felipes, me hubiera correspondido la firma de su padre Juan Carlos, pero ahora me toca con la firma de Felipe.
Ok, bueno, pero además es, creo yo que es muy importante, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿cómo te sientes con esto?
Todavía no me la creo. Me la tengo que creer porque tengo que poner a mover esto y tengo que ponerlo en marcha. Pero sí es un acontecimiento que después de tantos años, después de tanta lucha, después de lágrimas, porque hubo muchas lágrimas por medio en este trabajo, también hay lágrimas que son lágrimas de felicidad. Gracias a este trabajo, tuve la oportunidad de este año reencontrarme con mi padre, ¿no? Eso es algo que solucionó muchas cosas en mi vida, o sea, que mi padre se acercara a mi nueva cuenta y me dijera, hijo, me siento orgulloso de ti, aunque después la regara, ¿no? Pero,
bueno, o sea, nadie
está,
es perfecto.
Pero está en su proceso. Me da mucho gusto, mucho gusto. No logro asimilarlo del todo todavía, Alfonso. Pesa. Fíjate, me gustaría contarte una anécdota bastante simpática. Cuando yo entré a la Facultad de Teatro de la UV, fue bastante controversial porque era un doctor entrando a estudiar la licenciatura en teatro. O sea, doctor en teatro entrando a estudiar licenciatura en teatro. Y en una de las mi primer clase que yo tomé, que era fenomenología teatral, el maestro que se presentó como el doctor Ernesto Vilches, así lo anotó en la pizarra. Y una compañera se dirige a él de forma personal y tuteándolo. Él se molesta muchísimo y le dice, no, no, señorita, doctor, porque los títulos cuestan. Y se comenzó a reír y le dice, ¿de qué se ríe? Voltea y me ve y dice, pues porque este es doctor. Entonces, desde ahí, el doctor Ernesto Vilches me puso un tache enorme, ¿no? Me llevo bien con él, pero desde ahí yo era Luis para todo, ¿no? Luis esto, Luis el otro, nunca asumió mi condición de doctor. Y yo tampoco la asumía porque como todavía no llegaba mi título de España, me costaba trabajo decir soy doctorando, porque eso no lo entienden aquí en México. Entonces, ahora que regreso, fueron los 40 años de la Facultad de Teatro.
Ya 40 años.
Ya 40 años, okay. 40 años. Además tenemos que mencionar que es la primer universidad en dar la licenciatura en teatro en toda América Latina. Antes que el IMBA,
Y antes que la facultad
de... de la UNAM. O sea, fue la primer, la primer universidad que da la licenciatura en teatro. Pero fue curioso porque me encontré con mucha gente, muchos colegas, y me encontré con el doctor Vilches. Y me acerqué a saludar. Entonces, cuando me acerco a saludar, le digo, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Y me dice, hola Luis, ¿cómo estás? Y le digo, no Luis, no. Doctor Don Luis Arroyo. Porque los títulos cuestan.
Ok.
Y se volteó y me dijo, gracias. Y se marchó y me dijo, algo aprendiste. Entonces, dentro de esto que preguntabas, ¿qué se siente? Son esos momentos en los que a veces me cae el 20 y a veces se me va, como siempre. Pero sí algo aprendido es que efectivamente los títulos cuestan. Hacer una tesis doctoral no es cualquier cosa.
Porque más es una tesis grande, es decir, ¿cuántas páginas te aventaste?
Mira, la tesis es la ves grande, pero...
Sí, bueno, sí, o sea, pero, digamos, tiene 5 centímetros de profundidad y es tamaño un poco más, debe ser A4, un poquito más grande que tamaño carta.
Es Adina 4, es una tesis de cerca de 400 páginas y es una tesis pequeña porque con la premura de tiempo y con mi gastritis y con la prisa que ya tenía yo por finiquitar todo esto, le dije a mi asesor, quiero terminar, no puedo más, mi cabeza no me está dando para más, y él me decía, escribe más, y le decía, es que ya dije todo lo que tenía que decir, y al final del día surgió esta, que es mi bebé, un bebé de 400 páginas, bueno, cerca de 400 páginas.
Oh, qué bueno que no fue un bebé de 400 kilos.
Efectivamente, si no, imagínate.
Ah, sí, o sea, ese parto hubiera sido un poquito...
Hubiera entendido a las elefantas y a las y algunas otras especies animales.
Yo creo que ni las ballenas, pero bueno.
No, ¿verdad? No, hubiera sido...
O sea, 400 kilos es...
Es una barbaridad. Pero al final del día me siento muy contento de yo haber ido con poca expectativa de mí mismo, porque a veces nos pasa. Creo que nos suele pasar que tampoco nos reconocemos y tampoco reconocemos nuestro trabajo, que cuando nos damos cuenta de nuestras capacidades y del potencial que podemos llegar a desarrollar, es sorprendente y llega ese punto en el que no te la crees y te cuesta trabajo creértelo, pero te lo tienes que creer. Entonces, cuando yo logré dar la defensa que hice, mi asesor de tesis estaba aterrado porque era una tesis de teatro y yo me pregunté 2 días antes de irme a Madrid, yo dije, es una tesis de teatro y tiene que haber teatro. Entonces hablé con mi comadrita Tintina, que la conoces muy bien,
Ah, sí, alguna vez vino al programa.
alguna vez,
Ajá.
algunas varias veces,
Pues sí.
simpática la chica, y le dije, Tintina, tienes que presentarme. Te va a tocar, no te puedo llevar, pero me vas a presentar. Me dice, ah, no, a mí me llevas, porque ya me tuviste en el closet año y medio y ahora me desclosetas, ¿no? Entonces, en 45 minutos hicimos un video con Tintina para presentar la tesis. Mi director me pedía que le informara cómo iba a defender la tesis porque me quería apoyar en todos sentidos
Ajá.
y no le avisé nada. Entonces, cuando presento la defensa, yo anuncio y digo, bueno, no puede ser una tesis de teatro sin que haya teatro y les quiero presentar un video. Y se presenta Tintina, mi doctor, mi director de tesis, el doctor Barrientos, yo volteé a verlo y estaba sudando la gota gorda, totalmente nervioso de ver
Pues sí.
a esta mujer presentando este trabajo. Y al final resultó todo lo contrario, resultó que le dio un plus al trabajo de presentación. Vino a corroborar mucho del trabajo del que hablo al interior de la tesis y de hecho hubo agradecimientos por la presentación y quiero agradecer aquí a Tintina porque gracias a ella me ha abierto unas puertas maravillosas y me ha presentado a gente encantadora, o sea, estoy totalmente agradecido. Y yo espero, esto te lo hago como comentario aquí y espero que si alguien que esté escuchando esté interesado, sea un trabajo que no se quede en un cajón, sino que sea un trabajo que realmente sirva para la finalidad para la que fue escrito.
Esa era la siguiente pregunta, porque creo que es, finalmente estás haciendo una propuesta metodológica.
Sí.
perdón, y creo que no puede existir una propuesta metodológica si no se difunde. Es decir, seguramente hay muchas, pero si no se difunde no tiene sentido. Y creo que fue un trabajo muy, muy arduo, muy grande, muy bien hecho, muy bien planteado, porque estamos hablando de que la Universidad Complutense de Madrid te está dando esa ya es un reconocimiento el hecho de que seas nominado para el premio. Lo vas a publicar.
Es curiosa la pregunta. En Madrid hay una editorial interesada en la publicación. No sé si lo sepas y si no te informo en estos momentos, pero a pesar de todas las páginas que nos piden los directores de tesis para realizar la tesis, cuando se lleva a publicación tienes que limpiarla. Ahora es el trabajo a la inversa, porque tienes que limpiarla y dejarla de tal manera que sea un texto publicable. O sea, publicar una cosa de 400, 500 páginas es un monstruo. Entonces, las tesis se encuentran llenas de muchas citas, de mucha paja en algún momento. Paja que sirve para poder
Claro, en la academia funciona,
ayudar.
pero no como libro,
No como
¿no?
libro.
Ajá.
Entonces, siguiendo las recomendaciones de todos, de todo mi tribunal, voy a hacer una limpieza completa del texto. Hay una editorial interesada en España. Pero a mí me interesaría que en México, que es mi país, que es un país al que yo regresé con muchas expectativas, con mucha esperanza, y en un país en el que yo creo que tiene grandes mentes y tiene gran gente con potencial, sea reconocida, que no siga sucediendo la fuga de cerebros, mientras que se fugan los cerebros mexicanos y adoptamos a los cerebros colombianos y a los cerebros venezolanos, y entonces los mexicanos se tienen que ir a Estados Unidos o a Europa, para destacar. A mí me encantaría que, si es una propuesta metodológica que va a servir no solo para el caso del estudio de teatro mexicano, porque precisamente en eso radica la tesis. Es una tesis que rompe con las barreras geográficas, que rompe con las barreras temporales, que rompe con las barreras genéricas. Creo yo que sería importante que fuera un trabajo publicado en México, que fuera reconocido en mi país. Y ya no tanto por el ego personal ni por el narcisismo de decir, es el trabajo del doctor Luis Arroyo. Creo yo algo que les he enseñado a mis alumnos siempre y creo que es algo que me ha hecho ser un buen docente y me encanta la docencia, es que me encanta divulgar el conocimiento. Creo que el conocimiento no es algo exclusivo y el conocimiento no tendría por qué ser siempre una herramienta de poder. Creo que el conocimiento sirve más allá de eso. Verlo de esa manera es como muy limitado. Creo yo, y como se los he dicho a mis alumnos, vivimos en los tiempos en los que, te lo juro, mucha de la información que se encuentra en la tesis, y se los dije a mis asesores, y lo sabe mi director, mucha información tú le das un golpe de clic en la computadora y estoy seguro que te va a arrojar datos y datos y datos de los 41 y datos de la historia de la jotería en México y datos de... Pero la labor de investigación es precisamente saber seleccionar esos datos, saber cómo unir esos datos y que hoy día, en los tiempos de la información, la gente puede estar conectada al Facebook y te pregunte, oye, ¿cómo se llama o cómo llegó a esta dirección? Cuando puede buscarla en su aparato, se me hace absurdo. Entonces...
Bueno, por un lado parecería absurdo, pero yo francamente prefiero tener el contacto con las personas, también se me hace humano, ¿no?
Sí, no, 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 pero me refiero a, pero ya deja el contacto con las personas. Sería interesante que se mantuviera el contacto con las personas. Pero hay veces que, y esto lo voy a retomar de un famoso stand-up de una española, donde dice que hay un momento en la vida que es padrísimo cuando estás reunido tomando el café y todo el mundo se está tratando de acordar del artista que sale en tal película y lo tienes en la punta de la lengua y no falta el tipo tonto que está ahí con el aparatito y te dice, es Tom Welling, ¿no? O sea, rompes con esa dinámica tan bonita que es la convivencia. De pronto te vas a tomar un café y de los cinco que están, a lo mejor uno no está al pendiente del celular, pero los otros cuatro no saben ni de qué están hablando porque cada quien tiene su propia conversación. Yo estoy a favor de la conversación y del contacto humano, pero si ya estamos en los tiempos de la información, porque ya estamos en los tiempos de la información, resulta totalmente contradictorio que de pronto algún alumno te levante la mano y te pregunte cosas de cultura general que están a golpe de clic. Antes tenías que ir a una biblioteca a consultarlo. Ahora das un clic y puedes consultarlo, ¿no? Wikipedia, la misma Wikipedia que es tan criticada, yo te puedo decir que el mismo Umberto Eco lo ha dicho. Es una herramienta maravillosa porque cuando yo tengo alguna duda de alguna palabra, consulto Google, me manda a Wikipedia y yo sé si la información es correcta o no, pero lo consulto en Wikipedia.
Claro,
O
sí.
sea...
Sí, que son finalmente herramientas. Luis, se nos acaba el tiempo. No me queda más que felicitarte muchísimo y pues bueno, desearte lo mejor de lo mejor de lo mejor en esta nueva posibilidad. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Esto fue La Hilacha Voladora. Salve, doctor Luis Fernando Arroyo Mendieta. Buenas noches.
Gracias.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.